El doctor Carlos Eduardo Pardo Laverde es especialista del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de San José y es coordinador del programa de especialización con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hace parte de la Unidad Clínica de Alto Desempeño como líder en el área de ortopedia. Contemplará en este podcast los diferentes aspectos del compromiso articular en hemofilia.
Continuando con los podcasts de hemofilia, me ha correspondido dirigirme a ustedes con la temática papel del ortopedista en la atención del paciente hemofílico.
Doctor Pardo, ¿cuáles son las dificultades y barreras en la búsqueda de preservar la salud articular y cómo se personaliza este tratamiento desde el punto de vista de su especialidad?
Al enfrentarnos en consulta o en urgencias a un paciente que hace mención al antecedente de hemofilia o de cualquier otro trastorno de la coagulación, se plantean tres circunstancias evidentes. La hemofilia, en general, no es una patología a la que en nuestra formación como médicos hubiéramos tenido la oportunidad de ver con regularidad. Es así como el conocimiento de la gran mayoría de profesionales no va más allá de un conocimiento somero, puramente teórico, y por lo tanto los cuestionamientos son múltiples en el momento de la consulta. Ese recuerdo sí tiene una realidad evidente y es el alto riesgo que representa cualquier intervención o procedimiento ante la posibilidad de sangrados mal controlados con riesgos de desenlace incluso y desafortunadamente letales. El otro recuerdo que viene a la memoria es el altísimo costo que representa para un sistema de salud y para el paciente el manejo farmacológico de suplencia que esto representa. Es así como estos cuestionamientos, interrogantes clínicos, alto riesgo y alto costo, la propuesta frecuente es la no realización de ningún manejo invasivo y con frecuencia el lamentable abandono terapéutico acompañado del gran temor que se induce a los pacientes al respecto, fundamentalmente por desconocimiento de la realidad actual.
Doctor Pardo, ¿cómo y por qué se deterioran las articulaciones en la hemofilia?
El deterioro de la salud articular se inicia desde los primeros eventos de sangrado a temprana edad, denominados hemartrosis. Si bien se presentan circunstancias con gran aumento del volumen articular que obligan al paciente a solicitar la atención de urgencias, en otros casos se trata de microhemorragias subclínicas generadas con frecuencia en hábitos de ejercicio o profesiones, incluso a pesar de manejos farmacológicos profilácticos instaurados en forma adecuada. Los sangrados articulares producen depósitos de hemosiderina que son fagocitados por los sinoviocitos tipo A. Sin embargo, estos sinoviocitos, actuando como macrófagos, terminan por saturarse en su capacidad y la hemosiderina libre produce reacciones a nivel sinovial generando lo que se denomina sinovitis crónica, acompañado de aumento de la densidad de capilares subsinoviales con fragilidad y generando nuevos eventos, creando así un círculo vicioso y llegando a lo que se denomina artropatía fibrótica o artropatía hemofílica.
¿Cómo es la participación del ortopedista en la atención de los pacientes con hemofilia?
La participación de los ortopedistas y de los diferentes grupos terapéuticos es fundamental en la intervención temprana y oportuna de esta condición. En el contexto de un evento de sangrado y de la asistencia de un paciente al servicio de urgencias, es fundamental tener claro y diferenciar entre tres patologías o condiciones relacionadas: la hemartrosis por evento espontáneo o provocado, el aumento de volumen articular por sinovitis crónica y la artropatía sintomática. Un evento de sangrado espontáneo o generado por sobreuso se caracteriza típicamente por la presencia de prodromos bien conocidos en general por los pacientes, percepción de calor local, aumento progresivo de volumen articular, generando tensión y aparición del dolor. Por el contrario, la sinovitis crónica es un proceso de larga data, como su nombre lo indica, en donde el dolor no es un síntoma importante, la movilidad no se ve comprometida y es solamente el aumento de volumen articular lo que se presenta como síntoma y como signo. Esta sinovitis crónica es la fase inicial de la artropatía hemofílica, inicialmente muy bien tolerada por el paciente, con progresión lenta e insidiosa hasta condiciones irreversibles de deformidad, gran discapacidad por pérdida de la función y por dolor. La identificación de aumento de volumen articular es en general un hallazgo clínico que no debería presentar dificultad para un ortopedista. En el servicio de urgencias es frecuente la solicitud de estudios ecográficos para confirmar la presencia de líquido intraarticular aumentado en cantidad, y es solo la percepción por parte del observador lo que eventualmente podría diferenciar las características del tejido, sea sinovitis o sea hemartrosis. Una tercera condición que puede presentarse es la efusión articular en pacientes con artropatía establecida, y la efusión se produce secundaria a una actividad de carga continua generando el aumento del líquido sinovial, pero posiblemente sin característica hemática, siendo la típica situación del paciente artrósico. En este perfil de paciente, con frecuencia, el dolor aparece antes que la efusión articular y la limitación está identificada crónicamente. Es nuestra misión como especialistas en urgencias establecer la diferencia en la atención clínica. En el primer caso de un evento agudo, el manejo se prioriza en la administración de factor y solamente se considera la posibilidad de drenaje frente al alivio del dolor por una tensión articular muy importante. Por supuesto, una vez estabilizada la deficiencia de la coagulación. En el segundo lugar, la sinovitis crónica no requiere de la administración adicional de factor, más allá del aporte de la profilaxis, y dado que la sinovitis crónica compromete la nutrición del cartílago articular y facilita nuevos episodios de sangrado, requiere de un manejo programado, ya sea para ser intervenido realizándose sinovectomía o la indicación de sinoviortesis química o con radiofármacos, que será motivo de otro podcast. En la tercera condición, en que se produce efusión articular o derrame articular secundario a la artrosis, claramente el paciente presentará dolor antes que la efusión, y el manejo con factor aparece solamente por la duda de la etiología de los síntomas. El paciente puede ser manejado con viscosuplementación, modificación de hábitos para economía articular y seguramente a mediano plazo, dependiendo del dolor, la realización de artroplastias o artrodesis articulares.
¿Qué es el hematoma del psoas? ¿Y por qué es una hemorragia tan grave que genera muchas complicaciones?
Una condición particular y de la cual es obligatorio hacer mención es el hematoma del psoas. Este hematoma, generalmente de aparición espontánea, es muy sintomático, comenzando por dolor abdominal y con la inmovilización de la cadera ipsilateral, y que puede confundirse con múltiples patologías de estos dos aspectos. Si bien debe descartarse un origen abdominal diferente en que la palpación de la fosa ilíaca es dolorosa, o un origen articular como pudiera ser una artritis séptica, en el contexto del paciente hemofílico es mandatorio sospecharlo y fácilmente confirmable con ecografía o resonancia magnética. El manejo es conservador, con reposo absoluto y corrección de la deficiencia de factor. Este manejo se prefiere intrahospitalario, dado que exige un reposo absoluto y el volumen de este hematoma en casos extremos puede representar un porcentaje muy importante de la volemia, llegando a generar compromiso hemodinámico del paciente. Se ha cuestionado la necesidad de drenaje de la colección en pacientes en quienes la presencia del hematoma genera compresión del nervio crural, con las correspondientes consecuencias funcionales en la movilidad del miembro inferior por deficiencia en la función del cuádriceps. Es así como el examen físico y la presencia de parestesias en cara anterointerna del muslo es un importante signo de alarma.
Doctor Pardo, ¿cuáles son los escenarios en donde participa el ortopedista en la atención del paciente con hemofilia?
Nuestro tercer tópico en el día de hoy es la salud articular. Es la razón de ser de los programas especializados y la prevención del deterioro. La implementación de estos programas no solo disminuye los costos del tratamiento, sino que tienen un impacto social inmenso al lograr el desempeño normal de los individuos diagnosticados con esta condición de hemofilia. Teniendo en cuenta que el compromiso articular de los pacientes hemofílicos no solo es la consecuencia de los eventos de sangrado de hemartrosis, el fundamento de los programas especializados es el manejo interdisciplinario liderado por hematología, pero con la participación constante y programada de ortopedia, fisiatría, fisioterapia, psicología y nutrición principalmente. De esta forma, podría disminuirse la presencia de microhemorragias y sangrados subclínicos con el correspondiente deterioro de la matriz del cartílago articular y la artrosis subsecuente. Por último, haciendo referencia a las opciones terapéuticas del paciente con compromiso de la salud articular, existen algunos paradigmas que los diferencian definitivamente de compromisos articulares de otro tipo de pacientes. En esencia, el dolor es el que dicta la pauta de la necesidad de intervención. Sin embargo, existe un fenómeno denominado disociación clínico-radiológica, en que la intensidad del dolor lejos está de reflejar el compromiso articular, y posiblemente deterioros funcionales en cuanto a deformidades pueden ser también indicación en la realización de intervenciones. Como el compromiso es con frecuencia poliarticular, el propósito es no generar mayor daño y la decisión debe ser tomada siempre como resultado de juntas multidisciplinarias. Tratándose de procedimientos quirúrgicos, las opciones principales en articulaciones como codos, tobillos y rodillas son las cirugías artroscópicas para la realización de sinovectomías, extracción de cuerpos libres, liberación de adherencias y limpiezas articulares, cuyos resultados son variables dependiendo básicamente en el momento de la enfermedad en que se decide intervenir. Las artroplastias en rodillas y tobillos son con cada vez más experiencia, han ofrecido un alivio de síntomas y un mejoramiento de calidad de vida, asumiendo el riesgo que representa en cuanto a las complicaciones y seguramente con aflojamientos más tempranos que en otros pacientes, pero con buen resultado funcional. Por último, las artrodesis, fijación quirúrgica de una articulación en una posición funcional, sin duda el resultado más predecible en términos de alivio del dolor, pero con consecuencias importantes en la función de la extremidad. Máxime cuando hay compromiso poliarticular. Siempre serán decisiones difíciles en que hay que involucrar al paciente en el proceso más acertado de acuerdo a sus requerimientos y a la disposición de cuidado. Cualquier procedimiento ortopédico diferente a la punción es considerado procedimiento mayor en un paciente hemofílico por el riesgo de complicaciones intra, trans y posoperatorias. De esta manera, aunque algunos procedimientos de artroscopia pudieran considerarse de baja complejidad, deberá tenerse particular cuidado con el entorno y sobre todo la disponibilidad de atención por un equipo integral en caso de que pudiera complicarse. Para concluir, quisiera dejar como mensaje aquellas circunstancias a las que se les debe francamente temer en la atención del paciente hemofílico. Primero, a no contar con el apoyo de un equipo de profesionales idóneos alrededor, no solo en lo que hace referencia a hematología, sino a todas las especialidades que pudieran verse involucradas, como clínica de dolor, anestesia, rehabilitación, fisioterapia, clínica de heridas, infectología, etc. En segundo lugar, a la aparición de inhibidores que no son más que autoanticuerpos, pero que ensombrecen notoriamente los posibles resultados funcionales. Tercero, a la presencia de comorbilidades tipo hepatitis C o VIH, cuya presencia en esta población está bastante por encima del promedio. Cuarto, a la aparición de pseudotumores por negligencia profesional en seguimiento o tratamiento. Con este mensaje, doy por terminado este espacio virtual. Agradezco su atención y hasta una próxima ocasión.